Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a analizar un poco más a fondo lo que ha sucedido en las últimas horas. Nada, Estados Unidos ha levantado sanciones a entidades cubanas, incluidos empresarios fallecidos y también barcos. Y el Granma, el diario oficialista del Partido Comunista, dice que Cuba, pues sencillamente considera esto como algo rutinario, que no es nada excepcional.
Sí, señor. Mientras que por un lado el gobierno cubano minimiza, como dice José Luis, bueno, pues la realidad es una, que hay pues medio centenar entre empresas, o sea, negocios, personas y barcos, sobre todo las empresas relacionadas con el turismo, han sido sacadas de esta lista. El Departamento del Tesoro ha dicho que lo que ha habido es una actualización, que muchas de estas empresas ya no están activas. Nosotros, por ejemplo, aquí pudimos corroborar periodistas de Radio Martí que Travel Service, que es una empresa, Travel Service Inc., una empresa que tenía su sede en Hialeah, en la ciudad de Hialeah, la famosa ciudad de Hialeah, donde más cubanos viven acá en Estados Unidos, pues ya esa empresa no existe, esa empresa ya está cerrada. También aparece el nombre de Amado Padrón Trujillo. Este es, sin dudas, este que fue fusilado en el año 1989 en la causa del general Arnaldo Ochoa, así que esta persona tampoco existe, ni tan siquiera físicamente ya en la tierra. Fue fusilado por el gobierno cubano, me refiero. Bueno, pues de todas maneras, el Departamento del Tesoro ha explicado que lo que han hecho es, bueno, pues actualizar la lista, sacar nombres viejos, empresas viejas. Otros, sin embargo, sí están activos todavía, no han explicado qué razón tienen, más allá de sacar los viejos, pero los que están activos, qué razón tienen para sacarlo de esta lista negra de la OFAC, es decir, del Departamento del Tesoro. Pero lo que sí es cierto, y va a ser parte del programa con el invitado que ya vamos a presentar, es que la mayoría, pero en la mayoría, en un gran por ciento de todos estos negocios estaban registrados en Panamá. Así que ese va a ser uno de los puntos de este programa.
Y lo vamos a analizar con nuestro invitado, el abogado Simón Ferro, abogado y también ex embajador de Estados Unidos, precisamente en Panamá.
Embajador Ferro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias a usted, José Luis y Amado. Con mucho gusto estoy con ustedes.
Abogado, cuando usted estuvo como representando al gobierno de los Estados Unidos en la administración Clinton, allá en Panamá, pues vio crecer la cantidad de corporaciones, en este caso cubanas, que se iban asentando o registrando ante las autoridades para permanecer en el país y desarrollar sus labores económicas y también pues de envíos a Cuba de productos y otras cuestiones también necesarias?
Bueno, mira, primero tenemos que entender que Panamá y Cuba siempre han tenido relaciones diplomáticas. Uh-huh. Panamá tiene la zona libre de Colón, que es la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong. Y Panamá es un país de comerciantes. Los productos se mueven a Panamá y se distribuyen en la región a través de la zona libre de Colón, a través del canal de Panamá. Así que el negocio de Panamá siempre ha sido mover producto a través del canal y en la región. Y Panamá, al siempre tener relaciones diplomáticas con Cuba, pues era un lugar adecuado y muy fácil para enviar productos de todo el mundo, incluyendo de los Estados Unidos, a Cuba a través de cualquier compañía que se estableciera ahí. No tenían que ser compañías cubanas. Siempre han habido compañías panameñas que han tenido negocio con Cuba.
Uh-huh. Ahora, estas compañías tenían una función principal. En la época en que usted fue embajador en Panamá, fue una época en que el embargo estaba, bueno, después se codificó el embargo, estaba ya codificado la ley Torricelli y lo que se conoció como la ley Hens-Burton. Quizás el gobierno cubano estaba buscando formas de romper ese embargo a través de empresas de Panamá. Eso es lo que se dice. ¿Su experiencia qué le dice? ¿Lo trataban de hacer así?
Bueno, no hay duda que lo trataban de hacer así. La embajada cubana en Panamá, después de la americana, era la embajada más grande en cuanto a empleomanía, en cuanto a personas trabajando de ella, y Panamá siempre Cuba siempre trató de tener influencia en Panamá a través de la universidad pública, a través de otros intercambios culturales. Así que la presencia de Cuba en Panamá, aunque francamente no era palpable, o sea, no se veía, no era nada público. Panamá siempre ha sido un país extremadamente proamericano, culturalmente, históricamente. Las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos son mucho, mucho más fuertes que la relación entre Panamá y Cuba. Es más, han habido en los últimos años momentos cuando la relación entre Panamá y Cuba no ha sido buena. Pero Panamá siempre ha sido un eje de tránsito de productos a Cuba, no hay duda de eso.
Ahora, a mí me llama la atención algo. La mayoría de estos negocios que están en esta lista, que usted ha tenido posibilidad de poder ver, embajador Ferro, están relacionadas con el turismo. Incluso aparecen hasta con direcciones y todo en Panamá. Por ejemplo, esta agencia de viajes Guamá, que es una de las que más aparece, está situado en el Bar Harbor Shopping Center, Vía Italia. Esto está en Panamá. Muchísimas están con direcciones y todos allí en Panamá. Mi pregunta es una, y no sé si quizás ni usted tampoco tenga la respuesta, pero su reflexión sí me interesa. Si Panamá no es un eje, digamos, una plaza de turismo grande hacia Cuba, ¿por qué tantas empresas turísticas en Panamá de Cuba?
Bueno, yo francamente no sé por qué. Como te digo, yo en el tiempo que estuve allá, y hoy en día probablemente mucho menos, la presencia cubana no es palpable. O sea, no estamos hablando de que se sienta la presencia cubana, ya sea de estas compañías de cubanos. O sea, no es palpable en Panamá. No se puede. Yo nunca la pude sentir ni medir. Y hoy en día que Panamá se ha transformado en un país de un empuje económico, el capitalismo está muy saludable en Panamá. Panamá no tiene absolutamente nada de movimiento de socialistas ni comunistas ni nada de ese tipo. O sea, hoy en día Panamá es un país más capitalista de lo que era antes. Así que yo no veo que Cuba tenga hoy en día, ni haya tenido en el pasado, especialmente cuando yo vivía ahí, ningún tipo de influencia ni relevancia, como quien dice, en Panamá.
Pero pudiera ser esto quizás una plataforma que utilizó Cuba para tener todas estas empresas registradas en el extranjero y poder operar en otros países de Latinoamérica.
Bueno, estoy seguro que Cuba ha hecho todo lo posible por crear un fluido de productos, o sea, evitar el embargo. O sea, ¿cómo írsele por atrás del embargo? Y lo ha hecho, dicho sea de paso. Una persona va a Cuba y ha ido a Cuba por muchos años y se puede tomar una Coca-Cola. O sea, los productos americanos nunca han faltado en Cuba para las personas que lo pueden pagar.
Así claro. Mismo. Bueno, de hecho, y basado en ese ejemplo, tanto tú como yo, José Luis, vivíamos en Cuba todavía, cuando los taxis en Cuba llegaron a ser Chevrolet modernos, y los Fores, y Fores
que
también.
Entraron a través de Argentina.
De Argentina, o sea, que eran marcas estadounidenses, pero que estaban operando en Cuba.
Simón Ferro, Washington sigue prohibiendo las relaciones comerciales entre los designados de esta lista, a la cual hacemos referencia también, de empresas de Estados Unidos. Y sigue vigente el embargo de Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver con haber sacado a estas personas y empresas del listado, ¿verdad?
Y no tiene tampoco, y tampoco tiene nada que ver con el hecho de que los Estados Unidos ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Son dos temas completamente distintos. Número uno, el tema de restablecer relaciones diplomáticas es a la discreción completa del presidente de los Estados Unidos. La ley, el embargo es una ley que es codificada y que no se puede modificar ni cambiar a no sea que sea por un acto del Congreso de los Estados Unidos.
Y también hay que hablar de las no relaciones. Hay que decir que esta lista de empresas, personas cubanas en el extranjero no tiene absolutamente nada que ver tampoco con que el Departamento de Estado considere a Cuba entre los países que apoyan el terrorismo internacional, que están pues en la lista del Departamento de Estado de que apoyan el terrorismo internacional. Hay que decir algo, el gobierno cubano minimiza, lo decíamos en la primera parte del programa, el hecho de que hayan sido estas empresas sacadas de la lista. Hay que repetir que es una lista negra, así se le llama, del Departamento del se le llama comúnmente del Departamento del Tesoro, donde relaciona empresas, individuos, barcos de un país que estén relacionados con el narcotráfico o el terrorismo internacional. Exacto. O sea, estamos hablando, para aclarar, de hecho, por eso recuerden el caso de la droga, de la causa número uno de Arnaldo Ochoa, y bueno, pues este que fusilaron, Amado Padrón Trujillo, aparecía como residiendo en Panamá.
Simón Ferro, increíble. Una última pregunta. ¿Le han considerado usted para ser el primer embajador de Estados Unidos en Cuba?
De ninguna manera. No creo que eso vaya a ocurrir. Número uno, para empezar, Cuba tiene que aceptar al embajador designado, así que no sé si Cuba me aceptaría a mí. Pero el hecho es el siguiente, y esto es una cosa seria, ¿no? El hecho es el siguiente, yo dudo mucho que a Cuba se envíe un embajador llamado un embajador político, ¿no? A Cuba, cuando se envía un embajador, se va a enviar un embajador de carrera con gran experiencia en el tema de Cuba, de América Latina, y con muchos años de experiencia trabajando, habiendo trabajado en el Departamento de Estado y habiendo acumulado un sinnúmero de experiencias en la región. O sea que Cuba no va a ser un país al cual se manda al amigo del presidente, se va a mandar una persona muy, muy capacitada, con mucha experiencia, que va a tener que desarrollar una relación que se sabe que no va a ser fácil.
Muy bien, bueno, pues ahí creo que terminamos, no, en 30 segundos que nos quedan. ¿Le parece bien esta nueva era que se está viviendo entre Estados Unidos y Cuba, todo lo que está sucediendo?
Bueno, yo tengo mis opiniones personales, ¿no? Pero decididamente esto es un tema y una acción que el gobierno de los Estados Unidos toma, tiene todo derecho a establecer relaciones con Cuba. Casi todos los presidentes que hemos tenido desde Nixon han tratado de alguna forma establecer algún tipo de diálogo o contacto con Cuba, y Cuba ha sido quien siempre los ha rechazado por sus acciones o su falta de acción. Así que yo francamente no tengo ningún problema con que dos países, aún que no sean ideológicamente compatibles, uno es un país democrático, capitalista, el otro es un país que es una dictadura, se hablen a través de diplomáticos. Yo creo que yo no veo nada malo con esa actitud. Yo sí tengo serias dudas de que Cuba merece que se le levante el embargo en este momento, porque no ha cumplido con ninguno de los requisitos ni las condiciones de la ley que establece el embargo, y aún sin esa ley yo creo que tiene que haber algún tipo de concesión, por no decir otra palabra, del gobierno de Cuba, para demostrar que está dispuesto a entrar y funcionar como un país que protege los derechos humanos, los derechos civiles, y que refleja algún tipo de nivel democrático y humano para que se gane esa recompensa.
Muy bien. Embajador Simón Ferro, muchísimas gracias. Un placer ustedes, que haya estado con nosotros
ustedes,
en este programa.
Mucho gusto.
El embajador Simón Ferro, pues fue embajador, ex embajador de Estados Unidos en Panamá.
Estás escuchando las noticias como son.
Seguimos buscando respuesta acá en las noticias como son. Pues nada, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se ha reunido en las últimas horas con Raúl Castro durante las actividades que realizó en La Habana. También lo hizo con el canciller Bruno Rodríguez, con los cuales, pues, dijo ella, conversó muy a fondo, respetuosamente, y están tratando de acelerar un acuerdo de diálogo político con la isla.
Sí, señor. ¿Y quién mejor para hablar de las relaciones Euro-Europea, Unión Europea-Cuba, que el doctor Joaquín Roy? Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Saludos, Roy. Bienvenido.
Diga.
¿Cómo ve usted verdaderamente la visita de la representante, ¿no?, la principal representante de la Unión Europea a Cuba? ¿Logrará finalmente que se llegue a una solución de este acuerdo, que se firme, que se restablezca la relación entre la Unión Europea y La Habana?
Bueno, no cabe la menor duda que este viaje no es sorpresivo, yo diría que incluso es comprensible y esperado, sobre todo teniendo en cuenta de que parece que todo el mundo pasa por La Habana, ¿no?
Claro.
Uno de los empleos más ocupaciones, el del tráfico aéreo, ¿no? Esto ahora en estos momentos creo está a punto de llegar el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, ha pasado el de Rusia. Y en mayo llega nada menos que el presidente de Francia, aunque parece ser que están dando la explicación de que va para reuniones para recabar el apoyo de Cuba en una cumbre del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero bueno, parece ser que todo el mundo pasa por ahí. Y si tenemos en cuenta que en estos momentos, durante ya varios meses, incluso antes del anuncio de ese deshielo entre Estados Unidos y Cuba, el tema pendiente es el discutir qué pasa con ese en esa piedra en el zapato de la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, ¿no? Ha habido una serie de reuniones y bueno, se ha considerado conveniente que vaya la alta representante de la política exterior de seguridad de la Unión Europea, que es, para decirlo así en términos comparativos, la ministra o el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea colectiva.
Uh-huh. Ahora, ¿qué? Usted habló del deshielo entre Estados Unidos y Cuba. Yo le pregunto, ¿cómo afecta esto positivamente, negativamente? Quizás le quita el interés a la Unión Europea que tenía antes el gobierno cubano y ahora se centra más en su vecino del norte. ¿Cómo afecta esto la relación con la Unión Europea desde su punto de vista?
Bueno, yo creo que son dos procesos diferentes, esto históricamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el embargo ha tenido como fin primordial el fin del régimen cubano, mientras la posición común ha sido una medida muchísimo más suave, un condicionamiento para conseguir un acuerdo mucho más cerrado en ciertos temas, de que son de lo que ya se llama la soberanía colectiva de la Unión Europea. Cooperación, esto, etcétera. Pero eso nunca ha impedido la fluida relación de cada uno de los Estados miembros con Cuba, porque eso pertenece a la estricta política exterior. No es fácil de entender esto, pero la Unión Europea tampoco no es fácil. Yo me gano la vida con eso, en cursos, ¿no? O sea, es muy complejo, ¿no? Y en eso estamos. Quiere decir que durante todos esos años esa posición común que se impuso en el año 96, en un año muy de enfrentamientos, la aprobación de la ley Hans-Burton, el derribo de las avionetas, que esa fue una de las causas, entonces el cambio de gobierno en España, el presidente Aznar, esto consiguió la aprobación de esa posición común, condicionante de una relación más estrecha, que eso es lo que... Pero mientras tanto, desde entonces ha habido relaciones, ha habido programas de cooperación. La Unión Europea ha proporcionado ayuda humanitaria a Cuba y, como vuelvo a repito, cada uno de los Estados miembros ha continuado sus relaciones de acuerdo con sus conveniencias, intereses y miras, ¿no?
Claro, destacamos y con esto concluimos que la alta representante en conferencia de prensa indicó que habló con Raúl Castro sobre el diálogo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de ese país, también asuntos de cooperación, y habló del tema de derechos humanos, y en este punto dijo, y cito, "No se habló de particularidades, sino que se mencionaron todos, los sociales, políticos, económicos, siempre reconociendo que la propia Unión Europea tiene muchos desafíos en esta materia".
30 bueno, segundos. Sí, adelante, adelante, Joaquín.
No, ahí hay que apuntar esto, ¿no? Que hay tres pilares, que el comercial, el de cooperación y el político. Y parece ser que han decidido, vamos a resolver los dos primeros relativamente fáciles y trataremos el otro por puntos, ¿no? Y aquí hay otro tema de calendario, hablando de competencia, etcétera, con Estados Unidos, ¿no? El que tiene más prisas de cerrar algún acuerdo o de presentar lo que pudiéramos llamar un logro es precisamente Estados Unidos, que parece ser que insistía en conseguir que puedan anunciar la apertura de embajadas antes de la cumbre de las Américas, ¿no? En eso la Unión Europea también tiene un calendario que le conviene acelerar ese proceso, pero es un poquito más largo.
Doctor Joaquín Roy, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Un placer que haya estado con nosotros.